Salmo 51, versículo 8 hasta el 19. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a orar, Señor, en esta noche nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios y Padre, nosotros te adoramos y te alabamos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos asista, que tu Espíritu, Señor, nos capacite para nosotros poder estudiar tu palabra, escuchar tu palabra y poner por obra tu palabra. Ven, Señor, y haz esta obra para que a ti sea la gloria. Ven, Señor, y magnifica tu nombre entre nosotros. Muéstranos tu gloria y tu poder, y enséñanos tus estatutos. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es Las consecuencias del arrepentimiento, la continuación. La semana pasada estuvimos viendo las consecuencias del arrepentimiento y veíamos que así como el hombre tiene fruto en sus manos a través de sus obras o de las obras que realiza, el fruto de su trabajo, también el arrepentimiento trae fruto al alma del hombre. También el arrepentimiento, cuando el hombre se convierte de su pecado o de sus pecados, trae fruto, una cosecha al alma. Y veíamos que parte de esa cosecha era gozo y alegría en el corazón, como vemos en el versículo 8 y 12 de este Salmo 51, donde el salmista decía, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. El salmista había disfrutado de ese gozo de la salvación, que por causa del pecado había perdido. Por causa de haberse entregado al pecado, él había desfallecido en ese gozo y alegría. Pero el arrepentimiento produce gozo. Y al él arrepentirse de su pecado, él clamaba al Señor, vuélveme ese gozo. Ese gozo, restáuralo a mi alma. Vuélvelo a mí, oh Señor. Pero en segundo lugar, veíamos que otro fruto del arrepentimiento es una profunda desconfianza del yo. Una profunda desconfianza del yo. Y una profunda confianza en Dios y su Espíritu Santo. Veíamos cómo el salmista reconocía entonces en el versículo 10, cómo él pedía a Dios que creara en él un corazón nuevo, porque él ya no confiaba en su corazón. Él había dejado de confiar en su corazón, veía en su corazón, no un corazón como el cual se hablaba de él anteriormente, un corazón conforme al corazón de Dios. Recuérdense que este salmo lo escribe David, luego de haber pecado contra Dios, matando a Urías, fornicando con su esposa, y luego tomando a esta mujer, luego de haberle dado muerte. Y Urías clama al Señor para que tuviese misericordia de él. David clamaba al Señor para que tuviese misericordia de él y cambiara su corazón, para que limpiara su corazón de la maldad, del pecado que moraba en él. Él se definió a sí mismo como un pecador que no tenía un espíritu recto, como un hombre que tiene un corazón no conforme al corazón de Dios, sino inmundo y perverso. Así se vio David, y así lo veíamos en el mensaje anterior, y cómo David llegaba a una total desconfianza de sí mismo, y entregaba toda su confianza en la obra de Dios, y en el Espíritu Santo, que es realmente quien nos salva, quien nos regenera, quien perdona nuestros pecados a través de Cristo y su obra. Pero también es el Espíritu Santo que nos empuja a actuar de tal manera que nosotros glorifiquemos y alabemos al Señor. Y nosotros nos quedamos allí en el mensaje anterior. Y hoy queremos continuar pidiéndole al Señor que nos ayude a poder vernos a nosotros mismos como David se vio. En su estado de pecado se veía perdido. En su estado de pecado veía su corazón no bonito, sino perverso y maligno. No recto, sino un corazón que se había doblado. Un corazón que se había ido a la izquierda o a la derecha de sus pasiones. Y se había entregado a las mismas. Que el Señor nos conceda, hermano, un corazón así. Un corazón despierto para con Dios. Y un corazón que clama a Dios, como decíamos en el versículo 1, por piedad. Porque se veía perdido. Él pedía piedad. Porque se veía entregado al maligno. Se veía a sí mismo que se secaba, como también mencionamos en el Salmo número 32. Veía que su juventud se había secado por su pecado. De depresión en depresión había caído David por causa del pecado. Y una de las cosas que veíamos en cuanto al gozo es que el gozo puede brevemente perderse por causa del pecado. Una de las consecuencias del pecado es la pérdida del gozo y de la alegría en el alma. Una de las consecuencias de uno no de mantener ese gozo es una confusión en no entender lo que es realmente la salvación y que esa salvación viene a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Y hay otra forma de confusión que uno puede, por causa de esas formas, perder el gozo en nuestros corazones. Quiera Dios que nosotros podamos meditar en esto que hemos estado escuchando, amados hermanos, y entender que en Dios hay esperanza para todo pecador que se arrepiente. En Dios hay esperanza para una pecadora que mira su maldad y no se queda mirando su maldad, sino que mira en Dios la respuesta a su pecado. Hay respuesta de Dios. Y en esta noche queremos continuar viendo cómo otra consecuencia que va a suceder en tu vida cuando tú te arrepientes de tu pecado. Otra cosa que va a acontecer, en tercer lugar, es que vas a poder vivir, vas a estar capacitado para poder vivir para gloria de Dios. Hasta ahora el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, y aún el creyente que se entrega a una práctica del pecado, no puede vivir para gloria de Dios. No puede hacerlo. Anda engañándose, anda de manera hipócrita, engañándose a sí mismo y engañando a los demás, como lo hizo David. El testimonio que tenemos en las Escrituras es que David, un hombre que procuraba agradar al Señor, un hombre que procuraba glorificar a Dios, hubo un momento en su vida que entregó su corazón a sus pasiones, a su pecado, a la mentira, y terminó destruyendo una familia. Terminó destruyendo su propia autoridad como líder entre sus hombres. Terminó destruyendo un hogar a un hombre que era un hombre justo, Urías Heteo. Convirtió una mujer, tal vez una mujer piadosa, una mujer humilde, en una prostituta, porque así fue como la trató. Así fue como la trató, acostándose con ella. Y luego la convirtió junto con ella en una hipócrita. Al casarse con ella y escondiendo el alumbramiento que estaba allí, como he dicho, el embarazo que estaba allí escondido, fruto de la relación de pecado de ambos. En eso puede caer usted o yo. Amados hermanos, hay perdón para aquellos que se arrepienten. Hay perdón para aquellos que se arrepienten. Sin embargo, encontramos aquí el versículo 13 al 15. Nos dice nuestro texto: entonces, Cuando él clama, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu justicia. Amados hermanos, ¿por qué David decía entonces? Porque hasta ese momento no podía hacerlo. Abre mis labios. ¿Qué le pasó a David? Que el pecado le cerró la boca. El pecado le cerró la boca. No podía alabar al Señor como correspondía, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, como Dios demanda que le amemos. No podía. David lo sabía, que si algo hacía, lo hacía de la boca para afuera. No podía hacerlo, por eso él clama, líbrame, cantará mi lengua tu justicia, porque hasta ese momento no podía alabar al Señor y cantar de la justicia, de las misericordias y de los testimonios del Señor. No lo podía hacer. El pecado había cerrado su boca. El pecado había cerrado todo aquello que de lo cual emanaba, le traía gozo a su alma. Abre mis labios, pedía a él. Querido y amado hermano, eso produce el pecado en nuestras vidas. Cierra nuestros labios para que no publiquemos las alabanzas de nuestro Dios, sus testimonios, como dice el Salmo 78. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David no podía predicar el Evangelio. Es ahí la causa por la cual muchos no predican el Evangelio. Tienen su boca cerrada, tapada. El diablo le ha puesto un candado en la boca. Cállate, hipócrita. ¿Qué es lo que tú estás hablando ahí? Tú no puedes hablar. Hasta que el hombre no se arrepiente genuinamente de su pecado, amado hermano, tendrá su boca cerrada. ¿Quién se la cerró? Él mismo al entregarse a su pecado. Entonces, cuando vuelva ese gozo de tu salvación, cuando espíritu noble me sustente, cuando tú no me eches de delante de ti, cuando tú crees en mí un corazón limpio, entonces publicaré, entonces hablaré a los impíos. Por esa causa un impío no puede predicarle a otro impío. ¿De qué le va a hablar? ¿De su pecado? ¿De qué le va a hablar? ¿De qué misericordias va a hablar? ¿Ha recibido algo? No ha recibido nada, es un árbol seco, muerto. Todo el que comprende el gran perdón de sus pecados y que le han borrado todas sus rebeliones, que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, todo aquel que comprende lo malvado que era y lo maravilloso que es el perdón. Todo aquel que se ha visto en el fango del pecado y ha sido hallado, sacado, limpiado, curado, sanado. ¿Qué más puede hacer, amado hermano, sino dar gloria y alabanza a aquel que ha tenido misericordia de él? ¿Qué más puede hacer? Sería un ingrato si se queda callado. Si yo me atreviese a decir que creo en Jesús, que creo que Él murió por mis pecados, que creo que fue clavado en la cruz y que me limpió de cada ápice de mi maldad, pero no quiero vivir para su alabanza y gloria, con esto estaré diciendo lo ingrato y lo realmente miserable de mi engaño, porque no soy salvo todavía. Me estoy engañando. Realmente he recibido el perdón de mis pecados. Cuando no puedo hablar de sus misericordias, es porque no las he recibido o las he menospreciado. David pisoteó las misericordias del Señor, menospreció la misericordia del Señor. Y él dijo, no, Señor, tú te equivocaste. Bezabé es la mejor mujer que yo he tenido. Es lo más lindo que hay. Toda esa mujer que tú me has dado, eso no sirve para nada, Señor.
Tú te equivocaste, Dios. El pecado es más deleitoso, trae más placer, más gozo, Señor. Eso es lo que David le estaba diciendo a Dios. Tú me mentiste, tú me engañaste. Realmente no son tan deleitosos tus caminos. Andar en el pecado es mucho más deleitoso. Cuando alguien nos hace algún bien, sentimos gratitud hacia esa persona. Sentimos gratitud. Si alguien me da un vaso de agua cuando muero de sed, oye, se lo agradezco en el alma. Aunque sea mi barriga la que esté disfrutando, ¿verdad? Se lo agradezco en el alma, se lo agradezco mucho. Si alguien me libra de una deuda, me ayuda, se lo agradezco grandemente. Si alguien libra a un hijo mío del mal, se lo agradezco. No tengo cómo pagarle. Cualquier cosa que pueda hacer, lo haría por esa persona. Y aquí tenemos a un Dios glorioso y portentoso que ha perdonado nuestros pecados sucios al precio de la sangre de su propio Hijo. ¿No debería haber gratitud en nuestro corazón? ¿No deberíamos estar nosotros brincando como ovejas, saltando de alegría y diciéndole a todos y cada uno de los que están alrededor nuestro? ¿Y tú supiste lo que hizo Jesús? ¿Tú supiste la última, muchacho? No, ¿y qué pasó? ¡Me salvó! ¡Me perdonó! ¡Me limpió! ¡Yo estaba herido y me curó! ¡Qué grande es el Señor! Y cuando otro te vea, pero tú estarás loco. No, agradecido. Muy agradecido. Por eso dice entonces, cuando tú hagas estas cosas conmigo, Señor, a los transgresores, enseñaré tus caminos. Mi boca se va a abrir. ¿Y qué tú le vas a decir? Porque tú te acabaste de convertir. Yo no sé. Le voy a hablar de lo grande que es Él. Pero tú le conoces. Claro que le conozco. Me sanó. Yo era un endemoniado. Y ya estoy libre de los demonios. Yo andaba desnudo. Y ahora estoy vestido como una gente. Yo andaba como una loca. Y ahora estoy cuerda, dirán algunas hermanas. ¡Cuán grandes cosas ha hecho el Señor! Mira, a esta hora del día yo debería estar muerto. Porque yo sí tengo achaque. Y estoy enfermo. Pero mira dónde estoy. Aquí parada. Por la misericordia del Señor. Amado hermano, amada hermana, piénselo. Grandes misericordias hemos recibido. Cuando un hombre se arrepiente, cuando una mujer se arrepiente, podrá glorificar a Dios por sus grandes misericordias. Porque esas misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana hay más misericordia, más misericordia, más misericordia. La conciencia nos dicta un actuar correcto. Tú deberías de alabar al Señor. Tú eres brincar en esa iglesia de alegría, de tanta bondad que el Señor ha tenido contigo. Entonces, cuando tú perdones y redimas mi alma del pecado, enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, los pecadores se convertirán a ti. Llenaré mi casa, ¿de qué? De pecadores. Oiga lo que estaba pensando. Oiga lo que estaba pensando. Él estaba loco por la misericordia del Señor para llenar su casa de pecadores. Líbrame de homicidios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Gastaré mi tiempo alabándote. Tú me has llamado de las tinieblas y lo has hecho con un fin. Y no es para vivir para mí. Le contaré a todos. A todos que están en su desgracia. Que hay esperanza también para ellos. Amados hermanos, si hay algunos hombres y mujeres que deberíamos ser poetas. Poetas. Somos los que estamos aquí sentados. Que nos hemos arrepentido del pecado. Es poesía que tenemos que escribir.
de las misericordias del Señor para con nosotros. Miren, ciego era y ahora veo. Miren, era un endemoniado y soy libre. Miren, era un paralítico y ahora puedo caminar. Viví en mi pecado y he sido salvado. Esas son las evidencias de un hombre que se arrepiente. Puede glorificar a Dios. Tiene una boca y la usa para lo que Dios se la dio. Para glorificar a Dios. Trata con su corazón y cuida, tiene mucho cuidado de utilizar su boca para destruir, para murmurar, porque ahora esa boca no le pertenece a él. Le pertenece a aquel que lo salvó. Cuida sus manos para no hacer las cosas que no le agradan al Señor, porque esas manos ya no le pertenecen. Le pertenece a aquel que le compró con sangre. Yo te quiero preguntar a ti, mi querida joven, ¿qué joven te ha comprado con su sangre? ¿Qué joven te ha enamorado y te ha dicho, mira, mi sangre por ti? No, ninguno. Hasta que le conviene, están ahí al lado tuyo. Hasta que le conviene. Si Bartimeo glorificaba a Dios, si el leproso proclamaba todo lo que Jesús había hecho con él, si el que estaba paralítico brincaba de alegría y agradecía a Dios, nosotros que hemos sido sacados de gran condenación, no deberíamos saltar, predicar, hablar, haber llenado por lo menos 100 discipulados, tener un estudio bíblico en nuestras casas, o no son del Señor las casas, o no es tu vida del Señor, o no es tu boca del Señor, no son tus manos del Señor. ¿Qué haces que no estás dando gloria a Dios como David para enseñar a los transgresores la ley del Señor? Para que se conviertan de sus pecados a Cristo. ¿Por qué está tu casa tan linda? Como un bicuí. No es bicuí. Lo que necesitamos son casas con muchas sillas. Para llenarla de pecadores, para que escuchen el Evangelio. A veces preparamos nuestras casas, nuestros carros, nuestras vidas, nuestras personas, para dar una apariencia de bicuí. ¿Tú has visto los bicuí? ¿Para qué se ve un bicuí? Para nada, para adornar, un adorno ahí. ¿Para estar ahí? Amados hermanos, nuestras casas no deben ser bicuí. Nuestras vidas no deben ser bicuí. Y estamos alabando al Señor. ¡Ay, qué bien que tú estás alabando al Señor! ¿Y dónde están los pecadores? Los impíos que viven alrededor tuyo. ¿Dónde están los pecadores? Amados hermanos, David anhelaba en su corazón esta gran bendición de la restauración del Señor para poder hablar a los pecadores sin miedo, tranquilo, relajado. Yo no sé por qué a veces uno se pone, a veces uno le mete un miedo y una presión, pero relajado. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Nada. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Oh, mi Salvador. ¿Tú tienes algún problema con eso? ¿Ese es mi Salvador? Ay, este evangélico, sí, mi Salvador. Él me salvó. Él tuvo misericordia de mí. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba en el fango, en el pecado, muriendo, en adulterio, en fornicación, en lascivia, lejos de Dios? ¿Dónde tú estabas? Pero Él fue a buscarme. Él me trajo. Él tuvo misericordia de mí. Por eso publicaré tus misericordias. Las voy a publicar. El que se arrepiente tiene esta bendición. El que se arrepiente, el arrepentimiento produce esto. El hecho de poder dar gloria a Dios en nuestras vidas. Publicando las alabanzas al Señor. Predicando a los perdidos. Sentando a los perdidos. Para que escuchen el Evangelio del Señor. ¡Qué gran perdón! Piensa en el gran perdón. Piensa en la gran misericordia. Recuerda quién eras. Por favor.
A nosotros se nos olvida quiénes éramos. No lo olvides. No, que yo nací un hogar cristiano. Y usted nació siendo un impiazo. Que iba corriendo para el infierno. Y por la gran misericordia de Dios, Él te puso esa mamá o ese papá para que te ministrara y fuera paciente contigo. Pero no fue por tu linda cara que te arrepentiste. Piensa de dónde Dios te sacó, mi amado hermano. A David se le olvidó. Y por esa causa, cayó. Dios se lo recuerda. Te manda 2 Samuel, como iremos un momentito. Y Dios se lo recuerda. ¿Tú no te acuerdas de dónde yo te saqué? Tú estabas allá criando ovejas. Tú estabas solo en el desierto. Yo te di las mujeres de Saúl. Te di un reino. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido más. Me tuviste en poco, David. Me menospreciaste. No deberíamos, amados hermanos, ser ministros, desear lo mejor. No deberíamos desear ser siervos del Señor, donde quiera que nos envíe. No deberíamos desear ser diáconos, misioneros, músicos, esclavos de Cristo. No deberíamos desearlo. Si tú no lo deseas, revísate. Chequéate. Porque tú no te perteneces. Por si acaso se te olvidó. Estoy aquí para recordártelo. No te perteneces. Cristo te compró con su sangre. Deja de estar zapateando. No te perteneces. Glorifica a Dios. Y si tiene boca, alábale. Como decía alguien. Alábale. Alábale. ¿Puedes hacerlo? Alábale. Si puedes. Si no puedes, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Pero otro. He aquí la dicha del que ha sido perdonado. Ahora tiene una nueva vida. Es templo del Espíritu Santo. Ahora vive para el Cristo glorificado. Porque para él ahora el vivir es Cristo. Y queridos hermanos, lo que está pidiendo David aquí es un nuevo corazón. Lo que está pidiendo aquí es, concédeme glorificarte. Yo quiero volver a tomar ese amor, esa pasión que perdí. Yo quiero que para mí el vivir sea Cristo. Y si muero, ganancia, porque estaré contigo. Como dice Filipenses 1:21. En la vida de un creyente que glorifica a Dios y que procura andar muy cerca de Dios, de su Dios. Y en donde Cristo es su único gozo y alegría, las tentaciones comienzan a debilitarse. Porque su corazón está más cerca de su Señor, abruzado ahí con el Señor. A veces damos apariencia de que estamos bien. Y cantamos bonito. Pero donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es una verdad tan sencilla y tan descuidada por nosotros. Escríbelo. ¿Dónde está tu tesoro? No, porque tú sabes que esa mujer que Dios me dio, no, esa mujer no puede ser la bendición de Dios para mí. No, esa mujer. Varón, ¿dónde está poniendo tu tesoro? No, porque esos muchachos. No, porque ese hombre. No, porque aquello, porque el otro. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Hay un pasaje que a veces no me acuerdo la cita, pero sí me acuerdo lo que dice. Maldito el hombre que confía en hombre. Hay una maldición para aquellos que confiamos en los hombres. Aunque esa sea mi mujer, o esposo, o hijo, negocio, o lo que sea. Sin embargo, aquel que tiene como su tesoro el Señor, aquel que se deleita en su Señor y por lo tanto coloca cada cosa en su lugar, porque no es que usted va a dejar el esposo, bueno, el pastor dijo que ya, que suelte en banda a fulano, eso es lo que yo quería oír, no es eso lo que estoy diciendo,
Sí, porque alguna gente está esperando que le digan algo. Para cogerlo por el rabito y mira, ahí está, y jalalo. No, 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 no. Cuando usted tiene como tesoro al Señor Jesucristo en su corazón, usted va a colocar a su esposo donde debe de estar. Y lo va a honrar como Dios demanda que lo honre. Pero no lo va a idolatrar, que es diferente. Usted va a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero tampoco la va a poner en el banquillo de los acusados. Ni la va a poner en un pedestal. Cada cosa toma su lugar. Pero cuando nosotros estamos desbalanceados en nuestro corazón y nuestro tesoro es yo, mi satisfacción y mis placeres, las cosas cambian. Cualquier cosa toma el lugar del Señor. Pero qué dichoso el creyente que busca glorificar a Dios. Siempre estará demasiado ocupado en su Señor. Demasiado ocupado en su Señor. Dándole mente a todos los ofrecimientos del diablo. Por eso que usted ve que la casa del vago es el taller de Satanás. Aquel que está de vago, de vagueando ahí, en su mente vagueando. El diablo tiene un taller perfecto para elaborar todo tipo de perversidades. Usted está ahí en su internet, clic, clic, ¿qué tú estás haciendo? No, nada, aquí. Ya. Ahí está el diablo, listo para entregarte lo que tú sabes en tu corazón que está buscando. No, yo no sé. Sí, tú sabes. Tú sabes. Mi amado hermano, ¿deseas una medicina eficaz para poder huir de la depresión? ¿Para poder librarte de la depresión? ¿Para poder concentrarte en lo que debes concentrarte? Para librarte de la depresión, la medicina es muy sencilla. Es muy sencilla. Mira a Cristo en su nacimiento. Mira a Cristo en su ministerio. Mira a Cristo en su vida. Mira a Cristo muriendo en una cruz por tus pecados. Mira a Cristo resucitando al tercer día. Mira a Cristo ascendiendo a los cielos. Mira a Cristo sentándose a la diestra del trono de Dios. Y mira a Cristo y espérale en su segunda venida. Cuando tú estudies todo eso y te mantengas así, a la expectativa, tú vas a ver como todo tu problema. Hacen así, dicen, oh, ¿y dónde están mis demonitos? Se fueron. Tú estás demasiado concentrado en lo que tienes que estar concentrado. Una de las cosas que decíamos que nos hace perder el gozo es que estamos ensimismados, mirándome a mí mismo. Ay, yo el pobre, ay, yo la pobre. Si yo tuviera 1,000,000 de pesos, si yo fuera presidente, cambiaría esta situación. Usted no escuchó un programa que había hace mucho tiempo. Si yo fuera presidente, si yo fuera fulano, si yo hubiera hecho ese negocio y me hubiera ido bien, si yo, viviendo en el pasado. Mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció el oprobio. ¿Lo menospreció? No habrá angustia que se asome ante un creyente que mantiene su mirada puesta en el galardón. Mirar a Jesús es la forma de ser feliz en esta tierra seca y árida. Y en segundo, como hemos dicho, en cuarto y último lugar, la consecuencia del arrepentimiento es que este produce el agrado y la complacencia de Dios. Nuestro arrepentimiento produce el agrado de Dios. Un corazón contento en nuestro Dios. Mira a mi siervo. Tú no lo estás viendo lo que hizo. Versículo 17 al 19 de Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay gozo y deleite en el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué hace Dios con ese pecador?
¿Qué hace Dios con ese hombre que dice, sí, Señor, lo que tú dices es verdad? Yo pequé contra ti solo. Yo soy el pecador. No se esconde. Abre su corazón y dice, heme aquí, fui yo, Señor. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Oh Dios, borra mis rebeliones. Límpiame, sáname. Fui yo, Señor. ¿Qué usted hace con un niño que cuando usted le pregunta, ¿fuiste tú que rompiste tal cosa? Sí, mami, perdón. Y baja la cabeza así. ¿Qué usted puede hacer con un muchacho así? Si le dije que no lo hiciera, lo disciplinaría en amor. Pero luego le daría un consuelo que no me atrevería como, no sabría cómo. Le consolaría. ¿No fue eso lo que Dios hizo con David? Él no le dio un abrazo. ¡Ay, sí, mi hijo, qué bueno! Lo disciplinó y lo perdonó. Ambas cosas. Vamos ahí, por favor, a 2 Samuel. Para que nos convenzamos de eso. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios disciplinó a David. Disciplinó fiel y fuertemente a David. Dios no desprecia, más bien es de su agrado. Más bien es de su agrado, de su alegría, el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. David había pecado. Y la sentencia que él había dictado como juez era fiel, era verdadera. David era el juez de Dios, había designado para la que había sido designado por Dios para que alabara al que hiciera lo recto y para que juzgara con la espada al que hiciera lo malo. Ya tenía un veredicto. 2 Samuel 12, 5 al 6. David se encendió en furor en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Veredicto correcto. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. También, veredicto correcto. Un juez justo, David. Lo que él no sabía, que se estaba juzgando a sí mismo. Era lo único. La sentencia era verdadera y así se cumpliría. David debía de pagar por el pecado 4 tantos y debía de morir. Dios le haría pagar, 2 Samuel 12, del 10 al 12, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y continúa allí, dando la sentencia. Los 4 tantos, ahí estaba. Ahí estaban los 4 tantos que Dios estaría exigiendo de David el pago, la remisión por el mal que le había hecho a Urías Heteo. Al escuchar que se cumpliría la sentencia que él mismo había dado, el corazón de David se quebrantó, se humilló, se quebró. Y él dice en el versículo 13 de 2 Samuel 12, pequé contra Jehová, pequé contra el Señor, pequé. Pero he aquí la misericordia de Dios para con todo pecador que se arrepiente. He aquí la misericordia y la bondad de Dios. Dios le dice a través de Urías Heteo, rápidamente, a la respuesta de su siervo, también Jehová ha remitido tu pecado y ha tenido misericordia de ti. Él ha remitido tu pecado, otro ha pagado por ti. Amado hermano, y eso es muy importante, ya otro había remitido por David el pecado. La respuesta de Dios fue: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto nos enseña que Dios se complace en perdonar y en tener misericordia. El fruto del arrepentimiento verdadero es el agrado de Dios, es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios de nuestros pecados. Así tuvo Dios misericordia luego de haber dictado sentencia a los ninivitas. David no es el único ejemplo. Ya Dios había dictado sentencia a los ninivitas a través del profeta Jonás. Jonás capítulo 4. Vamos allí, hermano, para que se convenza. Jonás capítulo 4, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Perdón, Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustéis cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los ninivitas son un testimonio, al igual que David. Una condena se había trazado. En 40 días Nínive será destruida. Ellos pudieron haber dicho: bueno, pues ahora que vamos a molestar, ahora que vamos a ser malo. Pero esa no fue su respuesta. Se convirtieron, se arrepintieron, clamaron a Dios fuertemente. Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y ahí el corazón de nuestro Dios. Ante un corazón que se arrepiente, tuvo misericordia. Dado una sentencia de muerte, tuvo misericordia. Fue del agrado de Dios que se convirtieran de su mal camino. A Dios le agradó. Le complació. Le creyeron a Dios. No, pero ¿cómo va a ser que su impío le creyeran a Dios? Sí, le creyeron a Dios. Como Noé, que estando en un lugar donde nunca había llovido, le creyó a Dios. Le creyó. En 40 días serán destruidos. Y le creyeron. Dios se agrada del corazón contrito y humillado. A ese corazón no despreciará a Dios. Es de especial complacencia, deleite, cuando tú crees en sus promesas y te arrepientes. Cuando tú crees sus amenazas y te arrepientes. Es de su gozo. ¿Qué le dijo Jonás a los ninivitas? No, hay un plan maravilloso para ti. ¡Ay, misericordia gratuita! ¡No! ¡Juicio! en 40 días serán destruidos. Y seguía caminando con su cara muy seria, porque no les interesaba, por lo menos a Jonás no le interesaba hablar de mucha misericordia. Ni dijo, pero miren a ver si te hacen algo y dejan su malo camino. No, no, en 40 días serán destruidos. E iba solemnemente por toda la ciudad. En 40 días serán destruidos. Y en vez de endurecerse más, se quebró su corazón. ¿Y a cuánta gente Dios les ha hablado de esta manera y tristemente no se han arrepentido? Y llegaron los 40 días y fueron destruidos. Cuando Sodoma y Gomorra, por la cual Abraham intercedió, no se hallaron allí los 10 justos, Sodoma y Gomorra fue destruida. Allí había mujeres, niños, niños acabados de nacer, animales. Toda esa gente murió. El que no cree a las palabras del Señor va a morir en su pecado. Y lo que le espera es el fuego eterno. Porque Dios lo dijo y así es. ¿Por qué no te arrepientes? Hay esperanza y misericordia. Hay perdón de pecados. Hay abundante misericordia en la sangre de Cristo. ¿Por qué mantenerte endurecida escuchando el Evangelio, jugando a la apariencia y no tratando y hablando a tu propio corazón? ¿Por qué no te arrepientes? Dios se complace, Dios se agrada, se deleita en un corazón arrepentido. Dios se goza, Dios tiene misericordia de un corazón arrepentido. En conclusión, este salmo nos enseña que hay una relación directa entre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero también nos enseña que hay una relación directa entre el pecado y el juicio de Dios. Ambas relaciones nos lo enseñan este salmo. Jeremías 18, versículos 5 al 13, nos dice la palabra. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mi mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras.
¿Cuál es la respuesta que Dios espera del pecador que recibe la voz de Dios? Arrepentimiento. Dios espera que el hombre se arrepienta, que se convierta. Dios no espera que tú te hagas una persona buena. Dios no quiere que tú cambies tu vida para entonces buscar al Señor, que tú arregles tu situación. Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado. Dios quiere que tú te conviertas de tu pecado. Convertíos y arrepentíos, oh casa de Israel. David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. David reconoció que se estaba secando vivo. Como resultado del juicio de Dios sobre el pecado. El pecado se lo estaba chupando vivo, como la sanguijuela. Que no te mate inmediatamente, pero es succionando tu sangre, alimentándose de ti. Una vez visité el botánico y allí había un árbol que era un tipo de gusano. Y este árbol lo que hacía era que crecía al lado de otro. Él era un huésped, pero era un mal huésped. Porque él crecía y crecía y se alimentaba de la savia del otro. Y poco a poco lo que hacía era que iba arropando al otro. Hasta que lo aplastaba. Y el otro, literalmente, parado, manteniendo al huésped vivo, se secaba, parado. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos chupa la vida. Nos succiona todo lo bueno que pudiésemos hacer. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. David lo veía así. Se estaba secando vivo. ¿Y qué lo estaba secando vivo? Su pecado. Se estaba muriendo. Se estaba secando. Amado hermano, el pecado es como esa terrible sanguijuela que te succiona, te chupa, te jala, te absorbe todo. No creas que te darás la gran vida si te entregas a tu pecado. No creas que te irá bien. No puedes considerar el pecado como una opción. El pecado no es una opción. No, porque Jesús sabe, si hago esto y aquello y lo otro, me va a caer así. Y voy a poder seguir disfrutando de mi vida y haciendo lo que yo quiero. El pecado no te va a dejar vivir. Amados hermanos, recuerden que el pecado nunca, nunca es una opción para nosotros. Morirás. Pero eso no será una muerte súbita. Será lenta. Porque el pecado busca esclavos por muchos años. La clave está ahí. Es en amarrarte. Desde tu juventud. Envolverte desde tu juventud. Te entrega hábitos de tu juventud. A pasiones de tu juventud. Y luego te mantiene toda la vida con esas pasiones. Para unos, la pornografía. Para otros, la homosexualidad. Para otros, el juego. Para otros, la murmuración. Y te mantiene ahí en ese hábito, en ese jueguito. Toda la vida, absorbiéndote la vida. Y haciéndote que tú te conviertas en el protector del pecado. Amado hermano, el pecado no es una opción. El pecado te va a matar. Va a destruirte todo lo que eres. Va a destruir todo lo que amas.
va a destruir todo y te quedarás sin esperanza, vacío, hueco, como David, seco. Como aquel árbol, parado, en apariencia de que está vivo, pero seco, muerto.
Encontré unas estadísticas del 2012, 10 de agosto del 2012, aquí de nuestro país. Tenemos la mayor tasa de adolescentes embarazadas de América Latina. La Oficial Nacional de Programas del UNPA, aseguró que las estadísticas revelan que una de cada 5 adolescentes dominicanas ha estado embarazada, lo que sitúa al país en niveles similares a los de otras naciones como Nicaragua. En este sentido, reveló que se ha determinado que el 19% de las muertes maternas relacionadas al embarazo, el parto y el posparto en República Dominicana ocurren entre las adolescentes. El embarazo en adolescentes representa el 18% de las causas del abandono de las escuelas en jóvenes dominicanos de 14 a 17 años. Y una joven de 19 años, de Sabana Perdida, dio este testimonio. Antes yo lo pensaba, porque a mí me gustaba mucho cuidar niños. A mí me gustaban mucho los niños, pero no ahora mismo. No es igual cuidar muchachos que cuidarlo de uno. Uno se emociona con los muchachos ajenos. Después que uno tiene lo de uno, no es lo mismo. ¿Qué le parece ese razonamiento básico? Literalmente, no lo hemos ni igual. ¡Qué lindo ese muchachito! Toma, mamá, ahí tienes tu muchachito. Pero cuando eres tú y tienes 16 años, 15, 19, 20, y no tienen que caerte muerta, y tienen que criar un muchacho, ya dejan de ser bonito. Y se convierte en una terrible realidad. El pecado lo busca así, jovencitas y jovencitos. Desde temprano, desde los 12, de los 10, de los 7. Y todo empieza muy fácil y muy sencillamente. El pecado está buscando gente para su servicio. Querido hermano, querida hermana, amigo que estás aquí, arrepiéntete de tu pecado. Déjalo. Déjalo. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor. Él tendrá misericordia de ti. Y en último lugar, Dios está comprometido en manifestar su santidad, en hacer misericordia y hacer juicio para con hombres y naciones. Mientras David, así como la ciudad de Nínive, se mantuvieran en su soberbia, solamente podía esperar una sola cosa, el juicio de Dios. Querido hermano, si no te arrepientes de tu pecado, lo que te espera es el juicio de Dios, no otra cosa. De igual forma, las Escrituras nos enseñan que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Amigo que nos visitas, hay esperanza para ti. Hay perdón de pecados hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón a Dios por tu pecado y clama a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Él desea perdonar. El Evangelio es la evidencia más tangible del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es la evidencia del amor de Dios.
Arrepiéntete de tu pecado. Yo espero en el Señor que si no te vas a acordar de nada, te acuerdes solamente de esto. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Cristo y hallarás perdón y misericordia. Oremos.
Señor y Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos. Damos gracias por tu misericordia y fidelidad para con nuestras almas. Padre, tú eres fiel a nuestras almas. Cuando nosotros mismos no somos fieles, tú sí lo eres, Señor. Danos un corazón arrepentido. Ayúdanos. Mira nuestra testarudez. Mira, Señor, el amor que tenemos a ciertos pecados. Ayúdanos a entender. Oh, Señor, ayúdanos a entender. Danos un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás. Haz esto en el corazón de cada uno de nosotros. Hazlo para tu gloria. Hazlo para sanidad nuestra, para sanidad de nuestros matrimonios, para sanidad de nuestra iglesia. Mira, Señor, que nuestro propio pecado arrastra a tu iglesia y tu evangelio no avanza por causa del pecado que nosotros ocultamos. ¿Cuántos creyentes caen por causa del pecado de otros? ¿Cuántas creyentes sufren el pecado de sus maridos? ¿Cuántos creyentes sufren el pecado de sus esposas? ¿Cuántos hijos sufren el pecado de sus padres? Oh Señor, ayúdanos a hacer un pacto delante de ti y a convenir dejar nuestros pecados como lo hicieron en aquella época los hombres con Esdras. Confesaron su pecado e hicieron pacto de no descuidar la casa de su Dios. Hicieron pacto para dejar a sus mujeres, aquellas mujeres impías con las que se habían casado. Hicieron pacto para obedecer a toda la ley de Moisés. Haznos hombres con este coraje de hacer pacto para no mirar a virgen alguna, para no mirar la mujer del prójimo, para someternos con gozo a nuestros padres, para no adorar a otro Dios que no seas tú, para no robar, para no codiciar, para no matar. Concédenos hacer pacto, Señor, con toda tu ley y rogar a ti que nos ayudes para confiar, para nosotros poder cumplir este pacto delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.